las tonterías aquellas que mencionaba Puecas Castro. Ahora bien, hemos comenzado con esto de Roberta Flack, esta canción que se llama Feel Like Making Love to You. Feel Like en inglés significa se me antoja. Se me antoja hacer el amor contigo. Una canción muy plácida que a mí me trae grandes recuerdos del año 74. Según estoy mirando el rostro de Viñoli, a Viñoli también esta canción parece que le trae grandes recuerdos de allá del año 74. Lo digo porque muchos de ustedes, acaso esta canción no la conocen, otros quizás la conocieron tardíamente, pero igualmente muchos de ustedes, que son como mis hermanos de causa, mis almas gemelas, entre ellas está a nivel existencial y generacional Viñoli ahí, los llamamos Pepillos el Cubanaleco, que éramos aquellos que vivíamos pendientes de la radio americana y de la música americana, y recordamos, no porque se puso en Cuba después, cosa que no recuerdo particularmente, no sé si la canción se puso después en la radio cubana, pero habrá quien la habrá conseguido después, con un CD más adelante, o con un cassette, como era en esa época, pero para aquellos que estábamos al tanto de la radio americana, sí escuchábamos el American Top 40, que es un programa que ya Mike sabe que viene en camino para ti, y escuchábamos esta canción en los momentos en que corría en la radio americana, y por eso es que yo estoy aquí citando e invocando el día 10 de agosto del año 74, que es la fecha puntual en la cual esta canción, Roberta Flack, que fue una artista muy exitosa, se encontraba en el número uno con esta canción Feel Like Making Love en el American Top 40 en la fecha del 10 de agosto del año 74. Lo cual, por otro lado, como hoy es viernes, y a mí no me gusta que las cosas se hagan costumbre, porque este programa va mucho por la sorpresa. Transita por la sorpresa, por lo que puede pasar, por lo inesperado, todo eso. Pero se va haciendo alguna costumbre a veces en que el viernes de viaje, por la V, repetición de la V, programa dedicado a viajar, o porque también voy a darle respuesta a los emails, que es cosa que voy a hacer hoy. Pero teniendo en cuenta que comencé para buscar una canción que me sirviese de entrada y voy a mi archivo y me encuentro con que estaba en el número uno del American Top 40 y Roberta Flack con esta pieza, Roberta Flack, que fue muy querida en Cuba, muy conocida en Cuba, por lo menos por un par de canciones más. Me dije, caramba, después que ahora yo aquí haga el acuse de recibo, una frase manida y muy vieja, ¿por qué no hacemos en la segunda media hora de este programa? Vamos a abordar a Roberta Flack. A partir de que en la fecha de hoy fue el último número uno que ella tuvo en la lista de popularidad. Así que vamos a hacer un paseo musical por sus canciones y la historia detrás de las canciones de estos éxitos de ella y de ella misma. Pero ahora, para comenzar, que además, antes de poner esta canción, por poco, en vez de poner esta canción, yo lo que pongo aquí es, ironizando, entré y a esta hora de la noche tenía calor. En Miami están haciendo unos calores terribles este verano, y fui y me compré aquí en la máquina esa que expende cosas aquí, me compré iced tea, o sea, té helado. Y como yo he prometido, lo voy a hacer, que próximamente voy a hacer un programa dedicado al hielo. Viñoli, ni corto ni perezoso. Mike me dice además que su abuelo creo que tuvo una fábrica de hielo en Cuba y una aquí. Y ahí salimos con esta historia interesante del hielo y el pincho del hielo, el punzón del hielo. Y me dice Viñoli, no, y había una tenaza con la cual ellos atenazaban la piedra de hielo y la arrastraban y todo eso. Y entonces Viñoli, que es terrible, empezó a decirme que pues, tú que sabes tanto música americana, tú conoces una canción que se llama El Hielo Amarillo. Yo, no, Viñoli, ¿qué canción es esa? Yo conozco una que se llama Yellow River. Esa misma, el río de hielo, porque es Yellow River. Boom, cañonazo para Viñoli. Y hay una canción de Queen que se llama El Hielo Positivo. ¿Qué canción es esa, Viñoli? Dice Yellow Sea. Ya. Dios. Y entonces, el otro día que yo llegué aquí, que es una cosa que tú no sabes muy. Ah, y el submarino de hielo, me dice ahora por interno. Submarino hielo submarín. El hielo submarín. Entonces, cuando yo llego aquí por la mañana, hay un vento chiste. Yo no sé si tú lo sabes, porque yo hace años decidí que para que hace chiste ajeno, para decir, ¡qué pesado! Entonces, cargas con la culpa ajena. Yo invento mis chistes propios. Entonces, yo llegué el otro día aquí con un grupo de chistes de 100 pies, dedicados a los 100 pies. Y entonces me dijeron que qué chistes tan pesados, que no sé, que un día te los voy a hacer. Entonces se me aparece con esta onda que cuál es el río de hielo, Yellow River. Y que cuál es el submarino de hielo, se hundió, bueno, que pese lleno, se arritió el submarino, el hielo submarino, y por ahí para allá. Nada, esto me trae que, de hecho, vamos a hacer el programa del hielo. Te lo prometo, es muy la historia del hielo es muy interesante, cómo Cuba fue uno de los puntos claves en el mercado de hielo. Estados Unidos se convirtió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se convirtió en una potencia exportadora de hielo. Qué interesante. Así que eso viene por ahí, y todo eso viene porque me estaba tomando un iced tea, un hielo helado. Ahora bien, ¿cómo corresponde? Déjame responder aquí rápidamente. Primero, quiero agradecer encarecidamente a todos aquellos de ustedes que a través del email que corresponde a este programa y a este servidor, que se llama, la, muy fácil de recordar el email, es el nombre del programa, labarbacoadepepe@gmail.com, o sea, labarbacoadepepe@gmail.com. Esa es la dirección que tiene acá, y ustedes me han estado escribiendo. A veces me demoro, a veces 24 horas, 48 horas en contestarles, pero lo hago, siempre termino haciéndolo, y sobre todo ahora que en vivo en el programa quiero hacer acuse de recibo de los emails que durante la semana estaba recibiendo. Los tengo aquí de manera aleatoria. Ahora seguramente Cucu dice, mira cómo mete palabras extrañas. Cucu tan querido y tan genial, ¿ok? Y Gilberto Reyes seguramente ahorita me pasa un text message que dice, dijiste aleatorio. Mira, dice, que tengo para la telepatía, diciéndolo, y me acaba de poner aquí y me dice, acabas de decir aleatorio. Aleatorio, no, alligator, es cocodrilo en inglés. Vamos a hacer una obra de teatro que se llame el alligator aleatorio, Dios mío. Nada, señores, vamos a los emails. Como sabes, los emails los edito, o sea, trato de no decirlos completos porque quiero preservar la privacidad, no solamente la privacidad, que eso es lo que es la onda americana, sino vuestra seguridad, y por tanto, los edito en mi lectura, y algunos digo nombres inventados y otros, bueno, el nombre de pila, porque no sé, yo tengo que yo no puedo, lo que tengo que hacer es cooperar con vosotros y protegerles, ya que me escriben. El amigo Nauta me dice, buenas noches, mi querido amigo Pepe y la Barbacoa, muy contento de escribirles de nuevo. Me pregunto si te llegaron mis últimos correos. Sí me llegaron, Nauta. Y me dice, un fuerte abrazo, y me dice, más adelante, Dios te bendiga, a ti también, viejo, ¿eh? Y me dice, espero tu opinión cuando puedas, que me lea un trabajo investigativo muy interesante, que es el de la guerrita a la chambelona. Por supuesto que lo haré, y Nauta, un abrazo, viejo, ¿eh? Por ocuparte de nosotros y leer acá. Entonces, aquí creo que me falta uno. Pero bueno, vamos a ver qué tengo por acá. A ver si más o menos acá. Bueno, el amigo Navarro. Navarro me dice, oh, otro matancero en Pepe Forte. Bienvenido siempre y ahora en Levántate Cuba. Evidentemente, Navarro se ha dado cuenta ahora, ha tenido conocimiento ahora, lo que quiero decir, de que en la mañana, los viernes, como hoy, tengo una participación en el programa de nuestra querida, bella y admirada y gran profesional y talentosa Maite Luna, que se llama Levántate Cuba, y entonces estoy acudiendo al programa para hacer cosas de automóviles, porque soy periodista de automovilismo, pero no solamente me quedo en el asunto puramente de las ruedas, sino cosas que tienen que ver con el mundo del automóvil, por ejemplo, como el día que hice rápidamente ahí y aquí también la historia de la carretera central, porque a través de la carretera es que los automóviles se desplazan. O sea, no solamente noticias o informaciones o bordaes que van directamente al automóvil, sino todo aquello que incluso de manera tangencial pasa por el mundo del automóvil. Así que Navarro, evidentemente, ya me ha escuchado y me ha visto participar en Levántate Cuba los viernes. Entonces él me dice aquí, Pepe, tus programas La Barbacoa son exquisitos. Gracias, viejo. Pero el que hiciste, mira, hablando de esto, me dice él, pero el que hiciste sobre la carretera central me dejó asombrado, si lo pudieran repetir. Yo tengo que hablar con nuestro director Tomás Regalado y con Oscar, que es nuestro director de programación, o con Viñoli. Yo no sé si los programas se repiten. Mira, disculpa mi desconocimiento sobre mí mismo acá. Si los programas se repiten o si los programas tienen podcast. Porque yo sí lo sé por experiencia propia. Cuando durante ya casi 10 años estaba haciendo radio en Miami y tengo estos programas, muchos de estos programas ya los he hecho allí. Aquí tengo más tiempo con ustedes, ¿no? Y entonces recibo la misma respuesta de los oyentes en Miami que me dicen, son programas que la gente quisiera atesorar, porque son historias con hechos y con cosas puntuales que la gente quiere memorizar y quiere tenerlos como referencia, como un libro de referencia. Entonces no lo sé. Entonces, este querido Navarro, que me acaba de poner eso aquí, Caramba, se me ha quedado, bueno, la semana próxima, se me ha extraviado aquí un documento, aquí que tenía, pero por supuesto que entre los, bueno, déjame seguir porque con lo que tengo aquí delante, tengo a Raúl, que dice, Raúl aquí me dice, te escribo a Matacaballo, aprovechando la conexión wifi, que es wifi como decimos acá, ¿no? La conexión wifi gratis que compartimos en el barrio, disculpa los errores, no importa, viejo, a todos nos pasa, a la hora de escribir en estos aparatos ahora pasa eso. Me dice, luego te escribo con más calma, me descargo tus shows a diario, cuánto te agradezco, dice que se descarga los shows a diario, pero hace 3 días que no se puede descargar desde la página de Martín Noticias. Por favor, Pepe, que cuelguen los shows en Apple Podcast. Es lo que tengo que averiguar, ¿sabes? Como dándole una impresión a lo que acabo de comentar. Son grandes tus programas. Grande tu programa. Grandes tus temas y grande tu programa. Fui periodista de los del hace tiempo. Ya no soy. Ahora soy vendedor de artesanías en una security. Bueno, y por ahí va. Y entonces... Ajá. Y aquí está también, bueno, esa nota, esto se me ha vuelto medio caótico aquí, señores, ¿no? Y como siempre, aquí está el periodista, ¿cómo es Viñoli y Mike, el presidente del revoltillo, ¿no? Que es George. George otra vez me pone aquí, me pone Mr. Forte, your show rocks the bells. Qué bien, ¿no? Que le agradezco tanto que me diga eso. Y por supuesto, que uno de los que quiero comentar. Y ahora va a decir, mira, está medio loco. Se me acaban de extraviar acá una nota muy buena que hace Cuco, que tengo que dar las gracias públicamente a Gilberto. He entrado en conocimiento de la existencia de Cuco a través de Gilberto. Además, aquí tú sabes que Cuco, por otro lado, aquí hay una especie de cofradía que es Cuco, ya son 5 patas, creo. Es Cuco, Viñoli, Gilberto, ajá. Ya son 5, eran 4 y parió Katana. Y entonces además el comandante en polvo que tiene su yo le llamo desde su inexistencia, desde su lítica inexistencia, porque ya no existe y está metido en una piedra. Eso explica su lítica inexistencia. Y el guerrillero patético, que tiene un apellido que la tiene ahora, que a mí no me gusta pronunciar, ¿no? Y entonces soy blanco, a la parte de Gilberto, soy blanco de ambos. Es una mezcla de entre elogios y diatribas contra hombres sentados frente al micrófono, en este caso habría de decir, en el cual, bueno, pues me atacan el guerrillero patético y el líticamente inexistente. Y entonces Cuco tiene que ver con esa, no es una triangulación, ya esto es un penta whatever, porque son 5 puntas. Y el caso es que entre Cuco y entre el guerrillero patético y el lítico inexistente, me ponen aquí, Cuco realmente me dedica, otra vez, y le quiero agradecer, Cuco un tipo increíble que realmente, si algo lamento de Cuco, es que Cuco no esté entre nosotros, y que Cuco no haga, de todas maneras, estamos siendo Gilberto ese servidor, haciendo lo posible, porque de hecho Cuco está haciendo lo que yo querría, quisiera, que es que haga radio, y de alguna manera a través de las cosas que comentamos aquí de él y de lo que él se le ocurre y este contacto que él tiene misterioso con el inexistente lítico y con el guerrillero patético, de alguna manera Cuco está haciendo radio. Pero cuánto yo lamento, que es lo que estaba diciendo, que Cuco no esté con nosotros acá y que Cuco no haga radio aquí. Y entonces me pone Cuco justamente, que me dice aquí, está celebrando el anuncio que se ha hecho recientemente, que Eddie Calderón y Fernández y Ramoncito Fernández Larrea, dos personas que conozco también, las que quiero muchísimo. En el caso de Eddie Calderón, que hace también radio en otra emisora localmente en Miami, y por razones de competencia, las cosas que quizás de capitalismo que quizás en Cuba no se sepan, las emisoras son rivales y habitualmente las personas que están en una emisora en la otra no se mencionan los programas de las otras emisoras porque son rivales. Mientras más grande es la compañía, peor es, más difícil es hacerlo. Totalmente imposible, debo puntualizar. Sin embargo, Eddie, desde su espacio en otra emisora, lo cual yo no puedo hacer, localmente en Miami hablando, Eddie lo hace de mí. y siempre me dedica a cada cosa tremenda en su propio programa, cosa que le quiero agradecer. Me lo encontré aquí y le di un abrazo, creo que fue ayer o algo así, porque se acaba de hacer el anuncio que tanto los dos, talentosísimos los dos, que van a ser, como dicen los mexicanos, una mancuerna espectacular, vienen para aquí, para también para Radio Martí, que Radio Martí está creciendo, señores, gracias a la gestión de nuestro director Tomás Regalado, que lo dije el otro día cuando nos reunimos con él. En mis años en la radio en Miami, rara vez los ejecutivos se reúnen con los talentos, y él lo hizo. Ustedes lo están notando, los cambios son patentes, y entonces lo que se está creciendo, yo creo, como me dijo Salvador Blanco, ustedes lo conocen, también muy querido, Salvador me dijo que él pensaba que Radio Martí debería ser, y por ahí está transitando Martí ahora, debería ser el asiento de lo más talentoso de los medios en Miami. Y es lo que está pasando ahora, y entonces Cuco está feliz por la inclusión de Eddie y de Ramoncito en este programa, y me pone en este, me dice, yo escuchaba todos los días La Mogolla y recuerdo sus personajes, me dice Cuco, yo oía Radio Fe desde el amanecer hasta el anochecer, y entonces me dice esto, ¿no? Y Cuco, francamente, que es tremendo, ¿no? Y un tipo muy inteligente. Y realmente lamentamos tanto que no esté entre nosotros haciendo radio acá, porque estaría, pero perfectamente bien. Pero entonces a continuación me llega a través de él, el guerrillero patético, me pone aquí que dice que yo no digo el apellido de él, y entonces me dice aquí, el guerrillero me dice, el patético sos vos, con esa voz de manguero, me dice por ahí, y nos vamos ya a otra parte que me dice aquí, que ya hablé de la morcilla, esa morcilla, la que en Cuba se hace con sangre de chancho, pero no sos más que un Quijote sin Dulcinea y sin Sancho. Gracias, señores. Yo no sé qué pieza traje ahora aquí para esta primera media hora. Voy a seguir dando un poco acuses de recibo. Y ya nos vamos ahora en esta primera y regreso contigo en la próxima media hora, en este viernes, en que vamos ahora otra vez con Roberta Flack. Roberta Flack. Esta canción que se llama ¿Dónde está el amor? Tú que estás buscando para hacerlo, creo, ¿no? Ahí va. Condones hasta Guaya, vuelvo.
¿Ese es bueno o es malo? De niños asistíamos al cine y la cinta se resumía con ese cuestionamiento simplista a nuestros padres. Y así, sin matices, los personajes eran lo uno o lo otro. Y casi siempre el bueno ganaba y el malo no. Premoniciones ingenuas de los años cortos. Pero luego el ser humano crece y algunos malas cabezas se lo explican de otra manera. Rompes las reglas y te vas a prisión. Rompes las reglas de la prisión y te vas a Alcatraz. No quedaba otro remedio que tratar así a los malos de verdad. A esos rufianes de la primera mitad del siglo pasado y un poquito de la segunda mitad. Si estiras las manos a los lados del cuerpo, tocas las paredes de la celda. Son solo 5 pies de ancho. Si saltas con fuerza, tropiezas con el techo. Son solo 7 pies de alto. Y si corres dentro de la celda, más vale que te detengas pronto. Son solo 9 pies de largo. Un cartel así, explicando ese universo reducido e incómodo, nunca existió. Pero debió estar en el embarcadero como advertencia de las limitaciones del hogar de los nuevos malos. Muchos presos, cuya faceta en las calles demostraba entereza para el AMPA, no soportaron el rigor. 14 de ellos intentaron suicidarse. Allí la rutina era otra, no como la adrenalina de correr delante de la policía y burlarla. Era otra cosa. Se trataba de mirar en 360 grados, de pensar que el amigo podría ser el primero en la cola de la traición y que el guardia nunca sería un amigo. Alcatraz fue residencia temporal de famosos malhechores, pero la estancia no fue igual para ninguno de ellos. Capone no era Capone dentro de ella. Fue un regordete que temía por su vida, a pesar de haber sido el enemigo público número uno. Este pequeño pedazo de tierra y rocas en la bahía de San Francisco era lo menos parecido a las calles de Chicago donde le temían. Otro ocupante fue el contrabandista de licores y secuestrador George Kelly Barnes, conocido como Ametralladora Kelly. Pasó 17 años encerrado. También el llamado hombre pájaro, Robert Stroud, asesino múltiple condenado más de una vez a muerte y que estuvo 54 años en prisión, pasó por Alcatraz. toda una suerte de personajes que paseaban su mala fama por las celdas y que exhibían y agrandaban su expediente maligno para impresionar al prójimo, fuera quien fuera. Las precauciones de los guardias de aquella época nos parecen sofisticadas incluso desde la óptica moderna. Había un detector de metales en el comedor que evitaba la salida de utensilios de mesa. Rondas sucesivas, conteos, separación por bloques para los peores reclusos, el bloque D. Todo hacía indicar que era suficiente si se agregaba la corriente de la bahía de San Francisco y las bajas temperaturas de las aguas. Toda una fortaleza anclada en el medio del mar de la que nadie podría escapar. Pero siempre hay otra esquina, como en los combates de boxeo. Y allí estaban agazapadas la paciencia y las ansias de fuga. Y si se suman cucharas robadas, un taladro fabricado con motor de ventilador y un acordeón para aplacar el ruido, la escapada es factible, insignificante lo que diga la prensa. Mas los malos quieren ser libres. No importa si son culpables en mayor o menor medida. Quieren ser libres no para redimirse. El acto de constricción les importa un bledo. No quieren señal de arrepentimiento ni penitencia ante Dios, porque ese Dios al que le ruegan suponen que tiene un lado turbio que los protege. Y así llegó el 11 de junio de 1962. Un ser inteligente y dotado con un coeficiente intelectual de 133, de nombre Frank Morris, planeó el escape con los hermanos John y Clarence Anglin. El realce de la figura de Morris hizo que un enorme actor de nombre Clint Eastwood lo encarnara en 1979 para Hollywood. Cabezas fabricadas de jabón con pelo real hurtado de la barbería servirían para enseñar al guardia de turno que el preso estaba ahí, durmiendo y contando un día menos de condena. El taparse la testa cada noche en la cama no estaba permitido. Y abrieron un túnel justo debajo del lavamanos y ensancharon ese canal de ventilación hasta donde cupieran sus cuerpos y se largaron los tres. Tuvieron toda la noche para huir, mas las horas de la mañana en que los guardias se dieron cuenta que los maniquíes no se levantan. La alarma y la búsqueda fue en vano. Los del Buró Federal de Investigaciones dijeron que habían muerto, pero seguros no estaban. Reconocer que los malos ganaron era hacer la película al revés. Por eso el caso se enfrió, pero no se cerró. Si aún están vivos, son todos nonagenarios que tal vez en otros nombres encontraron el camino del entendimiento de no meterse jamás en problemas, pues que le hayan hecho una película es suficiente para disfrutar la gloria en silencio. Si de ancianos murieron, igual cada uno se paseó durante décadas por delante de nuestras narices con una cierta sonrisa, como queriendo decirnos, ¿a que no me conoces? ¿A que no? Si te apetece saber quién soy, pregúntale a Clint Eastwood. If you like piña coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean and the taste of champagne, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape,
pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Aspirar en tu vida a escuchar, claro, salvando distancias y cosas, porque eso de decir que es una canción más romántica es totalmente un disparate. Lo veo porque es la manera en que tú te puedes comunicar conmigo mentalmente ahora y entenderme lo que quiero decir. Pero eso de decir que es romántica no es un disparate en el cual incurrimos todos, por el hecho que es romántico o romántica, es el calificativo que corresponde a identificar una pieza de arte, que puede ser literaria, musical, pictórica, danzaria, lo que fuere, que pertenece al romanticismo, que es un periodo y es un movimiento artístico en una época definida. Pero se ha quedado ahí, se ha quedado como sinónimo de romance, de amor y todo eso, pero un disparate decir eso. Pero tú me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Más allá del disparate. El asunto es que es una canción que te toca, que dice, yo te recuerdo a ti, y estoy haciendo el amor. Evidentemente no está haciendo el amor con la persona con la que lo quisiera hacer. Esta es Roberta Flack. Escucha qué final de canción bella esta hora, ¿eh? Conmovedoramente hermosa. Es una de mis canciones preferidas. Una canción que se llama Making Love. Mira tú qué cosa. Comenzamos el programa en la media hora previa con Roberta Flack. Roberta Flack. ¿Por qué? Porque en la fecha de hoy, agosto 10 del año 2018, es un aniversario de efemérides musical. Me refiero que el día 10 de agosto del año 74, ya lo expliqué en la media hora antes, Roberta Flack se encontraba en el número uno en el American Top 40 con una canción que se llama Feel Like Making Love. O sea, se me antoja hacer el amor. Y esta canción que estás escuchando ahora, o que acabamos de escuchar, se llama Haciendo el Amor. Dos canciones ideales, no solamente para la hora de la noche, sino que además por el tono que tienen, son canciones muy íntimas, cuasi clandestinas, en el modelo, en el sentido que proponen un modelo de comunicación entre tú y la canción, el momento y todo eso. Así que son ideales ambas, una para las 10 de la noche, la otra hora, media hora después, 10:30 de la noche de onda, aquí en la barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte en esta emisora que es Radio Martí. Y ahora entré con Roberta Flack, según lo prometido, en la media hora previa, porque a propósito de la efemérides musical, de primer lugar de ella, número uno, que fue el último número uno de Roberta Flack en la radio americana con Feeling Making Love. Ahora entré con esta que se llama Making Love, que es una canción del año 82. Ya había prometido lo que vamos a hacer ahora, a propósito de esta efemérides, porque ya finalmente terminé dando acuse de recibo de los emails, a pesar de que dije que iba a hacer una ampliación, pero ya básicamente lo acabo de hacer ahora, de quienes ustedes tan, sí, cariñosamente, con cariño, se han estado comunicando conmigo. Vamos a dedicar, según lo que prometí, a esta segunda media hora, a la historia de Roberta Flack. Roberta Flack, muy querida en Cuba, no solamente por nosotros los pepillos del cubanaleco, que escuchábamos, estábamos al tanto de lo que pasaba en caliente en la radio americana en los años 60 y 70, y todavía en los 80, y Roberta Flack forma parte de ese panorama musical, sino también aquellos que no a través de la radio americana directamente, sino que después, por un cassette de mano en mano, o por lo que fuere, o porque algunas de las canciones de Roberta Flack sí se pusieron en Cuba, entonces de esa manera, gracias a una de esas múltiples maneras, conocieron a Roberta Flack. Hay un detalle interesante que quiero decir, historiando. Roberta Flack se puso en Cuba sobre todo con la canción que vamos a cerrar, que sé que estás pensando en ella, que no te la voy a decir ahora, que se puso hasta el nivel de empalago. Roberta Flack es afroamericana, y yo siempre me he temido y he sospechado que el hecho de que en Cuba la radio, tanto el programa nocturno como Qué tal gente joven, como una serie de programas en los cuales perseguíamos, yo finalmente terminé divorciado de todo eso, porque en cuanto yo di directamente con la fuente, con la cuna, que era la radio americana de aquí, la famosa W, que además eso de W es un disparate, porque es que déjame contarte lo siguiente. W, que es, W significa W en inglés. W es la letra inicial de las cuatro letras que sirven de siglas a la radio americana, aunque Estados Unidos, a nivel de radio, ha tenido siempre emisoras con tres letras. Una es la famosa WLS de Chicago. La emisora que transmite al aire el día que está el Hindenburg, el dirigible, y estaba en la transmisión en vivo, y se narra, el narrador importante, narra el momento que él ve el estallido del Hindenburg, eso lo hace a través de la WLS. Pero las emisoras americanas históricamente han tenido, como el caso de Cuba, que eran 3 y 4 también. En el caso de CMQ, en el pasado tenés el caso CMBF. Eran 3 siglas o 4 en Cuba con C, que la C viene por Cuba. En inglés, en Estados Unidos, las emisoras todas son W fulanita, WAQI, WGBS, que es esta que escuchábamos nosotros, y la WQAM, emisoras de Miami, que llegaban a La Habana, pero no todas son con W. Unas emisoras son con K, y eso estás pensando, ¿tú te acuerdas de KAY? Que este es un programa que vamos a hacer acá, la comunicación que teníamos nosotros con esas emisoras, los programas que había, los DJs, cómo nosotros vivimos a través de esas emisoras. Y estarás diciendo, pero Pepe, está la KAY de Little Rock, Arkansas, que se llamaba así con K. Sí, te cuento por qué. Esto es un detalle que quiero que sepas para que te hagas bárbaro delante de tu mujer. Las emisoras que están al este en Estados Unidos, y hay mucha gente que todavía incluso en Estados Unidos no lo sabe, las emisoras que están al este del río Mississippi, la sigla, la letra inicial es la W. Las emisoras que están al oeste, que son la mayoría, porque el Mississippi no está en el medio del país, el Mississippi divide, en términos generales, Estados Unidos entre este y oeste, porque corre en términos generales de norte a sur. Las emisoras que están al oeste, las emisoras que están al oeste del Mississippi son las que comienzan con K. Y entonces nosotros escuchábamos todas estas emisoras, todas estas canciones, escuchábamos la W. Ahí es lo que voy, ¿ves? Uno decía W, yo también lo decía, yo era un poco más payaso que decía la sigla completa, pero para que lo entiendas, que estas son las canciones que uno escuchaba en la W. Y las escuchaba que estaban en primer lugar, en segundo lugar, en tercero, en 10, lo que fuere. Entonces, los pepillos, el cubanaleco, que estábamos al tanto de las W's, sabíamos todo lo que estaba pasando. Ahora, en el caso de Roberta Flack, como te estaba contando, que para aquellos que no la conocieron a través de las W's o a través de las K's, sino que la escucharon a través de la radio cubana, yo siempre me he temido, ves Cuco, mi querido Cuco, yo siempre regreso a la calle principal, no te preocupes. yo siempre he sospechado que como Roberta Flack era afroamericana, por esa razón en los espacios que invoqué, que era que tal gente joven, nocturno y todo eso, y en otras los ponían justamente por la cosa política, porque eran cantantes afroamericanos. Y por la cosa política entonces se ponía Roberta Flack, una cosa que sospecho, no tengo pruebas ninguna, y ponían a The Temptation, y ponían pues a Stevie Wonder, y por esa razón. Roberta Flack, vamos a directamente ahora aquí, se llamaba o se llama Roberta Cleopatra Flack, su apellido Flack, tú sabes que a veces F-L-A-C-K, a veces los artistas tienen nombre artístico que nada tiene que ver con el nombre de registro, ni en el pasaporte, ni en la licencia de conducción. Nació el día 10 de febrero del año 1937, por tanto Roberta Flack tiene 81 años, 81 años tiene ya Roberta Flack, ¿ok? Y entonces Roberta Flack comienza su carrera. Originalmente Roberta Flack, que nació en North Carolina, nació en esa área aunque no se crió ahí. Roberta Flack viene de una familia de músicos, su papá y su mamá estaban en el coro y tocaban órgano en la iglesia, whatever, y Roberta Flack es una artista muy importante, porque Roberta Flack, tú vas a ver el asunto del Grammy, es la única que tiene dos Grammy seguidos, la única artista hasta el día de hoy. Nació en North Carolina y comenzó a estudiar piano a los 9 años, y es pianista clásica, concertista de gran talento, de lo cual se gradúa en The Howard University. Se hizo a continuación maestra de piano, y mientras cantaba en clubes en Washington, donde se había mudado, Washington DC, en la capital donde se había mudado, no interpretaba otra cosa, lo que hacía era música clásica y jazz, no hacía repertorio pop, hasta que el jazzista afroamericano Les McCann, que era muy importante realmente este señor es el que la descubre, y entonces comienza a promoverle, y ahí es que comienza la carrera de Roberta Flack. Roberta Flack, el primer disco que saca, que se llama First Take, primera toma, un disco súper importante, que lo grabó casi ahí, un disco, lo grabó muy bien, casi en muy poco tiempo, en muy pocas tomas, hizo el disco, y es un disco que tiene solamente 8 canciones, porque las canciones todas son largas, la canción más corta rebasa los 5 minutos, y la más larga tiene 7 minutos, por eso es que tiene solamente 8 canciones, una rareza. Las placas de vinilos en esa época, las canciones contemplaban más o menos 10 canciones, 12 canciones, por cada lado, el disco ella solamente tiene 8. Y Roberta Flack tiene tanto éxito que inmediatamente Viñoly va a tocar ahora ahí la tecla R9, que es esta canción, que es una balada muy queda, que se llama The First Time Ever I Saw Your Face, la primera vez que vi tu rostro, es esta canción. Esta canción tan queda, tan, en algún sentido, no quiero que suene ofensivo, tan oscura. Para mí resultó siempre una sorpresa que esta canción terminase siendo el número uno del año en el conteo final de 80 puestos, porque la American Top 40 comienza a contemplar 100 lugares al año comenzando en el año 74. Hasta el 72 era 2 semanas dividido en 40 y 40. Esta canción fue el número uno del año, del año 72, siendo una canción tan opaca. Opaca no es una ofensa, me refiero a que es una canción muy rara. Habitualmente las canciones que tienen siendo número uno son canciones más arriba. Esta canción realmente es del año 57, y esta canción, cuando Roberta Flack la graba, que la graba en el disco del año 69, esta canción se hace popular y llega a lo que llega porque Clint Eastwood lo utiliza en una película en el año 71, y ahí es que The First Time Ever I Saw Your Face termina siendo el número uno del año gracias a la película Clint Eastwood. Ahora bien, vamos a seguir aquí ahora con este inventario rápido de canciones. Vamos a tocar ahora a Viñoly la tecla, porque después ella posteriormente, Roberta Flack, que salimos con Donny Hathaway en la primera media hora, establece esto es muy, muy típico en el mundo de la música. acompañarse mujeres, que es la primera, la figura importante en el dúo, acompañarse una voz masculina menor, y al revés, una voz masculina mayor acompañarse una voz femenina menor. Ese es el caso de Polanca y Oria Coates, me va siguiendo. Y este es el caso de Roberta Flack, que se asocia con este cantante americano que se llama Donny Hathaway, que lamentablemente en el año 78, creo, 79, no puedo ahora precisar, pero fue uno de esos dos años positivamente, muere de una manera muy rara porque comenzó a tener como alucinaciones y no sé qué, comenzó a decir que lo estaban persiguiendo los blancos, que le querían robar el cerebro. No sé en qué él andaba, pero esta es la historia real y él termina lanzándose de un edificio y aparentemente es un suicidio porque él remueve en una ventana de cristal fija, porque se habló de asesinato, pero no. Removieron la ventana y él se lanzó y muere, Donny Hathaway. Y de esos dúos, estuvimos escuchando la primera media hora, Where is the Love, con la cual salimos, para mí el momento más importante de Roberta Flack con Donny Hathaway está en la tecla R10, que es esta canción que se llama The Closer I Get to You. O sea, cuanto más cerca estoy de ti. Bella canción que tiene el disco, me maravilla. El disco se llama Blue Lights in the Basement, o sea, luces azules en el sótano. Qué belleza de título, ¿eh? Hermosa canción. Año 78. Noticias.com a través de Telemartí y me ven con la mirada perdida y todo eso, es que sí, francamente, escuchando esta canción en los auriculares, yo me voy al año 78, en que yo tenía 20 años y recuerdo tantas cosas, ¿no? Y esta canción a mí hermosa, esta es una de mis canciones, es mi canción preferida de Roberta Flack y mi canción, una de las canciones preferidas mías del año 78, The Closer I Get to You, el disco se llama Blue Lights in the Basement. Y qué mancuerna, utilizando un término mexicano, maravillosa de voces, era Donny Hathaway. Sí, encontré la fecha. Murió el día 13 de enero del año 79. Se lanzó del Essex Hotel en New York. Qué empaste tremendo entre Donny Hathaway y Roberta Flack. Ahora, cuando muere Donny Hathaway, Roberta Flack se queda sin piso porque ella tiene una carrera exitosa como cantante. Pero, ¿qué pasa? Se busca otra voz masculina, que en ese caso es Pivo Bryson, que tenía una carrera independiente y también después la tuvo asociada con otras voces femeninas. Y de ese grupo es la tecla número R11, esta pieza que es el año 83, que se llama Tonight I Celebrate My Love to You. Bella canción, bonita canción. ¡Ah, qué canción tan bonita! So, Pivo Bryson y Roberta Flack, Tonight I Celebrate My Love to You. Ahora, Roberta Flack se retiró. Lo último que hizo fue, ahora en el año 2012, Y ahí rápidamente, ahí, yo no sé si me da tiempo para que lo escuche rápidamente. Roberta Flack acaba de hacer un disco haciendo remakes de canciones de los Beatles. Están todas las canciones importantes. Se llama Let It Be, Roberta. Está Let It Be, My Life, Hey Jude, We Can Work It Out. Está Oh Darling. Está The Long and Winding Road, Come Together, Isn't It a Pity. Está If I Fall. Está And I Love Him, en vez de And I Love Her, And I Love Him, es como está. Y está Yesterday también. Yo traje un pedacito de, justamente ahí, de Oh Darling. En este disco está la tecla número R12.
Darling, please, believe me.
Bueno, ahí está, un pedacito solamente de Oh Darling, en magnífica versión por Roberta Flack. Como siempre, dile a tu diligente tía de Hialeah que te mande el disco Roberta Flack. Lo último que ha hecho, año 2012, se llama el disco se llama Let It Be, Roberta, o sea, que así sea, Roberta, como la canción de los Beatles, pero con Roberta. Para cerrar, la canción que te estaba preguntando, que en Cuba sí se tocó hasta el empalago, esta canción hermosa, que fue número uno, y es la razón por la cual Roberta Flack es la única cantante en la historia de la música americana que tiene dos discos del año como premio Grammy en 2 años consecutivos. Hasta el día de hoy, nadie ha igualado eso. Gracias a Feel Like Making Love, que es la primera canción que comenzamos al principio del programa, y esta ahora que es Killing Me Softly. Gracias a esas dos canciones, Roberta Flack recibió en 2 años consecutivos el premio Grammy Disco del Año. Ahí te la dejo. Grandes recuerdos para todos. Pepillo el Cuarareco o no. Killing Me Softly with Your Song. Thank you. Bye bye.
Drumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my whole life with his words. Killing me softly.
Escapar, siempre escapar, como única obsesión del encadenado, y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. En la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907 y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia. Pero un día, su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdin. El texto narraba las memorias de este mago, quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen. De tal forma, podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo, si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo, 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martín.